Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. El proceso secesionista de Cataluña lo puso en marcha en 2011 Artur Mas, en gran medida para huir de la política de austeridad que las circunstancias imponían. Había menos dinero para sanidad, para educación, para políticas sociales, y era muy conveniente hace 7 años vender aquello de que España nos roba y alimentar la ilusión de que en una Cataluña independiente los perros se atarían con longanizas. Pero la realidad siempre vuelve. La realidad es testaruda, obstinada. Estamos ya en el cuarto día de huelga de los médicos en Cataluña. Se le suman los profesores, los funcionarios, los estudiantes. Cataluña está toda ella incendiada, no porque haya más o menos autogobierno, no por una secesión imposible, sino porque los médicos no tienen ni tiempo ni recursos para atender de modo conveniente a los pacientes, porque la renta que tiene Cataluña no se compadece con el nivel sanitario que tiene Cataluña, porque los bomberos y los funcionarios reclaman las pagas extraordinarias perdidas, porque los maestros quieren más medios, porque los estudiantes quieren más becas. La realidad que Artur Mas echó por la ventana, hablando de ese futuro idílico de una Cataluña secesionista, ahora entra por la puerta. Hay que saber gestionar. La política no es la búsqueda de la utopía imposible. La política es la gestión de lo posible. Y es que en Cataluña, después de lo que se ha crecido, después de que se dejase atrás la crisis, no se ha vuelto a un nivel, en muchos casos, de inversión, de gasto público como el que había antes de la crisis. No hay médicos para contratar. Y Torra no tiene apoyo suficiente para sacar adelante los presupuestos. Esta es la Cataluña real, la que reclama menos utopías y más gestión diaria, concreta, más política de verdad, más política a favor de los ciudadanos, no a favor de molinos que no son gigantes. Es lo primero y lo segundo, Pilar Cisneros, a estas horas, ¿no? Buenas tardes.
Así es, Fernando, porque seguimos en Cataluña pendientes de las manifestaciones de estudiantes, profesores y funcionarios que hoy han tomado las calles de Barcelona en protesta por los recortes de la Generalitat. Las concentraciones han finalizado en el Parlament. Sergi Tor.
Es el principio de las protestas. Las miles de personas que se han manifestado este mediodía en Barcelona aseguran que no dejarán la calle para reivindicar lo que la Generalitat aprobó y no cumple. Todos denuncian que no se rendirán y el empobrecimiento de los trabajadores públicos del gobierno de Cataluña.
Pero no nos vamos a rendir, ¿eh? Vamos a seguir hasta que lo consigamos.
No trabajamos con ganado, con lechugas, trabajamos con personas.
Esta es una situación en la que ya estamos hartos de que no se puede trabajar en estas condiciones.
Ante estas masivas protestas, el presidente Quim Torra se refugia en un clamoroso silencio. Adicto a las redes sociales, todavía Torra no ha hecho ningún comentario. Mañana se cumplirá el quinto día de la huelga de médicos.
Y te cuento que el Colegio de Fiscales alerta de que Hacienda está revisando las deducciones por donaciones a los colegios concertados y está pidiendo su devolución. Susana Moneo.
Han puesto como ejemplo un contribuyente asturiano al que la Administración Tributaria le pide que devuelva 337 euros que se había deducido por los donativos al colegio de sus 3 hijos. Rubén Jimeno, del Registro de Asesores Fiscales.
Lo que nos ha llegado que está haciendo la Administración Tributaria en algunas delegaciones, en algunas comunidades autónomas, es regularizar los donativos de los colegios concertados. Se está regularizando a los contribuyentes que se han deducido ese donativo en IRPF, quitándoles esa deducción del donativo.
La revisión podría afectar a los últimos 4 ejercicios, que son los que no han prescrito.
Y te cuento ahora que el Congreso ha aprobado el informe sobre su investigación de la crisis financiera, el rescate bancario y la quiebra de las cajas de ahorro. Un documento que ha sido respaldado por todos los grupos parlamentarios, a excepción de Unidos Podemos, que se ha abstenido, y de Ciudadanos, que ha votado en contra. Joaquín Mizmanos.
Ciudadanos se ha descolgado a última hora, ha votado en contra del informe porque libera de culpa a los políticos, elude su responsabilidad en las cajas de ahorro. Su portavoz, Toni Roldán, critica el pasteleo de PP, de PSOE, con la connivencia de Podemos.
PP y PSOE se han puesto de acuerdo para pasar un informe que es una vergüenza. El dinero de los españoles durante más de un año de trabajo y más de 80 comparecencias se ha tirado a la basura.
Tanto populares como socialistas han acusado a Ciudadanos de oportunista.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
El menor acusado de agresión sexual y asesinato contra la joven Leticia Rosino en la localidad zamorana de Castro Gonzalo ha admitido los hechos ante el juez. Familiares y amigos de la joven asesinada han intentado agredir al detenido. Eva Revenga.
A las puertas del juzgado, más de 100 personas han increpado e intentado agredir al joven. La madre de la víctima, Inmaculada Andrés, asegura que es necesario cambiar la ley del menor.
Seguiremos luchando. No vamos a adelantar nada por ella, pero todas las demás. Y es que cada día hay casos, están saliendo casos nuevos. ¿Y qué hacemos? Nada. Con eso de que son menores, intocables. Y no tiene que ser así.
Para ello, la familia va a crear una fundación que llevará el nombre de Leticia Rosino y recogerá firmas para conseguir penas más altas para los menores que cometan delitos que causen grave daño.
Y te cuento que el Grupo COPE lidera el crecimiento de la radio española con 300.000 nuevos oyentes respecto a la ola anterior, según el Estudio General de Medios que hemos conocido este jueves. Lourdes Mate.
Ya son 6.200.000 las personas que escuchan cada día las emisoras del Grupo COPE. Herrera en COPE incrementa su audiencia en 70.000 personas y se consolida como la voz más influyente de la radio española. 2.026.000 oyentes empiezan el día con la información, análisis y entretenimiento de Carlos Herrera.
Tiempo de juego gana los domingos 261.000 seguidores. Los fines de semana, 1.400.000 personas confían en los comunicadores mejor valorados de la radio deportiva. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño para vibrar y emocionarse. Y de lunes a viernes, Juanma Castaño es seguido por 542.000 personas en el partidazo.
La audiencia además respalda las nuevas apuestas de la programación de COPE. Ángel Espósito se estrena en La Linterna con 41.000 nuevos oyentes y sube hasta los 727.000. Pilar Cisneros y Fernando de Aro ganan 10.000 oyentes y en su primera temporada juntos son escuchados en la tarde de COPE por 411.000 personas.
Y por su parte, fin de semana con Cristina López Schlichting consigue récord histórico los sábados con 818.000 oyentes. Además, la mañana de fin de semana con Ángel Correas alcanza su mejor marca con 680.000 seguidores. Y vamos ya con la información deportiva. Esta tarde, protagonismo para la Europa League y los tres representantes españoles. Santi Duque.
Tras la disputa, Pilar, de la quinta jornada de la Liga de Campeones, la segunda competición continental coge el relevo con el quinto capítulo de la fase de grupos. El primero de los equipos españoles que entrará hoy en acción será el Betis, que recibe a Olympiacos en el Villamarín a las 7:45. Quique Setién afronta sin bajas un partido en el que, si ganan, estarán matemáticamente en la siguiente ronda. A las 9 será turno para el Sevilla, que visita el Standard en Lieja, Bélgica. Machín sacará un 11 parecido al de la última jornada de Liga para conseguir al menos un empate que les clasificaría para las eliminatorias. Y también a las 9 el Villarreal se medirá al Rangers en Glasgow. La victoria les da el pase, pero es un grupo muy igualado en el que todos tienen opciones de avanzar. Calleja apostará en ataque por Baca y Sansone. Hoy también estamos pendientes del baloncesto, porque la selección española podría certificar en Turquía su presencia en el próximo Mundial. Enviada especial de la cadena COPE Ankara, Pilar Casado.
Para eso tendrá que ganar aquí en Ankara una Turquía con unos cuantos jugadores de Euroliga y todo el papel vendido desde hace 17 días. Además de la victoria, España para clasificarse hoy necesita una victoria de Eslovenia en Kiev en su duelo con Ucrania. Si no, habrá una nueva oportunidad el domingo en Tenerife. Descartados para este partido, Vicedo, Xavi López Aróstegui, Mar García y Jonathan Barreiro.
Gracias, Pilar. Y también en baloncesto, y arranca la décima jornada de la Euroliga con dos partidos con representación española a las 6:15. Darussa Faka, Herbalife Gran Canaria buscando los insulares. La primera victoria fuera de casa, y a las 9 con el liderato en juego Real Madrid CSKA de Moscú.
Terminamos el año y, según el Estudio General de Medios, el Grupo COPE lidera el crecimiento de la radio española con 300.000 nuevos oyentes. 6.200.000 personas confirman a diario al Grupo COPE como referente informativo del entretenimiento, el deporte y la música.
Pero oigo la COPE desde que me levanto hasta que me acueste, ¿no?
Ya son más de 2 millones de oyentes como tú los que eligen cada mañana a la voz más influyente de la radio española. Eligen Herrera en COPE con Carlos Herrera.
¿Está usted en algún atasco? ¿Está usted ya trabajando? ¿Está usted buscando trabajo? ¿Está usted en la calle dando una vuelta?
Tiempo de juego también crece. 1.400.000 personas apuestan por el mejor deporte los fines de semana y los comunicadores mejor valorados. Confían en Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los domingos, Tiempo de Juego gana 260.000 oyentes.
Todo preparado, arranca en la Copa. El mejor fútbol es Tiempo de Juego.
6.200.000 personas como tú escuchan ya las emisoras del Grupo COPE. Contigo lideramos el crecimiento de la radio en España y por eso te decimos gracias.
Bueno, por cierto, que muchas gracias a todos los oyentes, Fernando, ¿no?
Sí,
por estos datos y por acompañarnos cada tarde.
Dejarnos que les acompañamos, informemos, les pasemos la tarde con ellos, ¿eh? Es un honor pasar la tarde con cada uno de ellos.
Mucho trabajo también a partir de ahora para seguir haciéndolo, ¿vale? Para
trabajo siempre.
Informando, por supuesto, y también entreteniendo. Oye, y fíjate, ¿te sorprende este titular? En España, casi 3 de cada 4 mujeres desearía tener al menos 2 hijos. Sin embargo, la tasa de natalidad actualmente es de 1,3. ¿A ti te sorprende, Fernando, este dato?
Bueno, lo he comentado antes. Es probablemente la cara de una doble discriminación. O sea, las mujeres que quieren ser madre, aparte de estar discriminadas por ser mujeres, porque ganan menos, porque tienen una vida más difícil, bueno, pues tienen bastantes dificultades para optar por esa maternidad que desean. Me sorprende. Yo creo que es una cosa que deberíamos de reflexionar todos, porque bueno, que haya mujeres en España que quieran ser madres y no puedan, pues es una cosa que invita a reflexionar, ¿no?
Pilar. Vamos a buscar las razones, efectivamente, vamos a buscar esa reflexión. Mira, yo he salido a la calle a hablar con estas mujeres, a buscar a madres, y de momento me he encontrado con Isabel. Isabel tiene 35 años y tiene 2 hijos de 5 y 4 años.
¿Cuántos hijos tienes?
2.
¿Te gustaría tener más?
Sí.
¿Los vas a tener?
No creo.
¿Por qué?
Porque no hay posibilidades económicas para afrontar 3 hijos hoy en día y compatibilizar trabajo, hijos, vida social, personal, es complicado.
¿Tienes facilidades en tu trabajo?
Sí. Tengo la posibilidad de compatibilizar mi horario con mis circunstancias personales, sí. Puedo disponer de una franja horaria más amplia por la mañana que se compensa por las tardes, o sea, tengo flexibilidad, sí.
Pero entonces, ¿qué te faltaría? ¿Qué falta para que una mujer que quiera tener más hijos pueda tenerlos?
Pues falta, en mi caso, que a lo mejor no es el común de la gente, pues me falta más posibilidades económicas, la posibilidad de tener una vivienda más grande, pues a lo mejor poder utilizar recursos por las tardes para que pueda afrontar yo ese horario que yo necesito para ir a trabajar y no puedo abarcar si no tuviera abuelas. O sea, claro, es que al final requieres tirar de familia.
O sea, que tiras de familia.
Mogollón. Vamos, yo sin mi madre y mi suegra, y mi suegro, no sería capaz.
Atención, que el suegro también es importante, ¿eh? Por sí. Te lo ha contado Isabel. Bueno, Isabel probablemente es una madre relativamente afortunada porque le faltan apoyos económicos, le falta, bueno, quizá un mayor permiso de maternidad, pero ella ha dicho que al menos tiene flexibilidad. Muchas otras madres que quieren serlo no lo tienen, es lo que no tienen esa flexibilidad, es lo que ha dicho la encuesta de fecundidad 2018 que conocimos hace unas horas.
Sí, efectivamente, esa encuesta de fecundidad 2018 elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y que hablaba de todas estas dificultades.
Estas barreras, ¿no?
Estas barreras, exacto.
La conciliación, la falta de ayudas económicas, la falta de una política familiar. Menos mal que están los abuelos y las abuelas.
Vamos a hablar con María Teresa López, que es profesora honorífica de la Universidad Complutense y experta también en estos temas de familia. María Teresa, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, escuchábamos el caso de Isabel, luego tendremos oportunidad de escuchar a otras madres probablemente. ¿Qué medidas son las más urgentes para que estas madres, estos padres que quieren tener más hijos, realmente puedan tenerlos?
Bueno, medidas, con una sola medida, que es lo que solemos pensar, es imposible, ¿no? Solucionar este asunto. Lo que ocurre es que cuando se les pregunta a las mujeres y a los hombres que quieren tener más hijos, ¿cuál sería la medida prioritaria o la mejor medida? Nosotros hicimos también una encuesta el año pasado y lo que nos marcaban como prioritario era la flexibilidad horaria. Es decir, el poder disponer ya no tanto de más tiempo, tiempo que lo necesitan,
¿sí?,
como de organización de vida. Y entonces ellos lo que reclaman fundamentalmente es una mayor flexibilidad horaria. Yo creo que eso sería prioritario. Luego harían falta otras
O sea, que lo más importante no es el dinero, sino que le tengan un horario tan flexible que le permita a las madres poder conciliar.
Claro, bueno, a las madres o a los padres, porque los dos opinan, o sea, tanto hombres como mujeres consideran que lo que es más válido, más necesario y más útil en su vida es esa flexibilidad horaria. Entonces, todo depende también, porque esto han comenzado a hablar de la encuesta de fecundidad, sí, el avance de datos que se publicaron ayer,
sí,
esta respuesta es la que nos dan a nosotros en la encuesta que hicimos, como digo, hace unos meses, ¿no?, a finales del 2017, y ellos responden prioritariamente la flexibilidad horaria. Por lo tanto, es algo que es real, porque eso les permitiría,
¿sí?,
seguir trabajando y además hacerlo compatible. Luego hay otra serie de razones que habría que analizar de por qué se produce esta situación, es decir, por qué los jóvenes, o por lo menos los hombres y mujeres en edad fértil, no tienen los hijos que desean. Y también Fernando ha comenzado este rato de comentarios diciendo que había una doble, quizá la doble penalización, efectivamente.
¿No? Hay doble discriminación, ¿no, Teresa?, de las mujeres.
Vamos a ver. Vamos a presentar en menos de un mes un estudio que surgió al hilo de estas respuestas que estamos comentando ahora, y este estudio es sobre la penalización por maternidad, que está ya en imprenta. Y aquí se ve claramente cómo la brecha salarial tiene mucho más que ver con el hecho de ser mujer madre que el hecho de ser mujer y hombre.
Ah, porque, o sea, que la discriminación hablamos en realidad está provocada por la maternidad.
Mayoritariamente sí, por ejemplo, y no solamente, o sea, no solamente en la brecha, porque la brecha es un indicador excesivamente sencillo,
yeah,
es una media de cuál es la posición del salario de las mujeres respecto al de los hombres. Nosotros lo que hemos hecho, ¿perdón?
Sí. Seguimos aquí.
Nosotros lo que hemos hecho ha sido comparar también situaciones entre mujeres,
ajá,
para, digamos, eliminar el sesgo del género.
Ya.
Y, por lo tanto, se ve claramente, por ejemplo, cómo la probabilidad de entrar en el desempleo es más alta en mujeres con hijos que sin hijos.
Eso es una, eso es una barbaridad.
Es un dato tremendo,
es decir, la mujer que puede quedarse embarazada, uh-huh, está más expuesta al despido.
Sí, el incremento salarial, por ejemplo, que experimentan las mujeres con hijos tomando un periodo de tiempo determinado, a medio y largo plazo, ese incremento es más pequeño que el que experimentan las mujeres sin hijos.
O sea, las mujeres que son madres tienen menos salario. Bueno.
Tremendo, sí, todo lo que nos estás contando, María Teresa. Oye, escuchábamos el caso hace un momento de Isabel, que es verdad que al menos tenía esa flexibilidad laboral. Vamos a escuchar, si os parece, el caso de otra madre. Se llama María.
Pues igual la familia más cerca o, bueno, no sé, o igual más ayuda en casa.
¿Y en el trabajo?
Yo es que tengo suerte y tengo un trabajo bastante flexible que me permite compaginarlo.
¿Hubieras tenido los hijos más joven si hubieras podido?
Sí.
Bueno, no sé cuántos años tienes.
34. Si hubiese podido, no. Si hubiese sabido lo que era antes, los hubiese tenido antes.
¿Cuándo los hubieras tenido?
4 o 5 años antes.
¿Y por qué?
Pues por más, no, menos recursos, pero más vitalidad, más fuerza, más energía, menos, yo creo que menos.
Con lo que sabes ahora, hubieras tenido antes los hijos.
Igual sí.
Bueno, esta es otra cuestión también, la edad, ¿no?, a la que se tienen los hijos en España, y las madres con las que he hablado en la calle, casi todas dicen que ahora los hubieran tenido antes, pero que en muchos casos no hubieran podido. Este era el caso de Sara. Me gustaría que escucháramos un momento ahora sí a María. ¿Tienes hijos?
Sí, tengo 2 hijos.
¿Te hubiera gustado tener más?
Sí, me hubiera gustado tener más.
¿Y por qué no los has tenido?
Pues porque con el trabajo y los horarios de la oficina se hace casi imposible poder tener vida familiar y vida laboral.
¿Es un problema de dinero? ¿Es un problema de más apoyo laboral en la empresa? ¿Qué haría falta para que pudieras tener los hijos que realmente te apeteciera tener?
Más comprensión por parte de los empresarios, que normalmente quieren que tengamos hijos, pero no te ayudan a tenerlos. Y yo no digo que los tengan que pagar ellos, son míos, pero agradeceríamos tiempo para poder adaptar las jornadas de los niños con las nuestras.
Y el famoso tema de los horarios, la conciliación que se hace tan difícil, ¿tú cómo lo ves?
Yo creo que es una quimera en España, porque por desgracia, cuantas más horas trabajamos o estamos en la empresa, da igual si trabajas o no, más te valoran.
¿El presencialismo sigue existiendo?
Sí, sin duda.
Estas declaraciones, Pilar, confirman lo que nos decía Teresa López López, que lo que piden las madres es comprensión fundamentalmente por parte de las empresas y mejores horarios.
Yo creo... ¿Puedo?
Sí, claro.
Yo creo que también detrás de todo esto es evidente que hay un problema económico, es decir, sí. Para tener hijos hace falta tener recursos y un empleo estable, sobre todo, ¿no? Ya. Más que los recursos en sí mismos, que son imprescindibles, un empleo estable. Lo que ocurre es que también nosotros lo que detectamos en esta encuesta a la que me refería antes es que detrás de todo esto hay una cierta cultura que nos ha llevado a valorar, por ejemplo, la carrera profesional frente a la familia. Nos ha llevado a valorar, por ejemplo, el ocio, eso que llaman libertad, que no sé si está muy bien definido, que es poder viajar, poder disfrutar, frente a los hijos. Entonces, los hijos entran un poco en conflicto con esas otras alternativas que una sociedad desarrollada como la nuestra nos ofrece. Y culturalmente, en las empresas, bueno, te valoran y la sociedad en general, y la gente te lo dice en las encuestas que hemos realizado, te valoran por tu carrera profesional. Ya. Y eso implica que las mujeres nos vemos en ocasiones, o se ven algunas en ocasiones, presionadas por el entorno. Ya. Y te dicen, no, es que yo lo primero es mi carrera profesional porque no me van a valorar como madre, no tiene ningún valor la maternidad. Y como no tiene ningún valor social, aunque lo tenga personal, que lo tiene por las respuestas que vosotros mismos estáis poniendo, la gente valora a los hijos y quiere tener más hijos, pero socialmente no se ven apoyados.
Teresa,
yo creo que esto exige un cambio.
Seguiremos hablando de estas cuestiones que son decisivas y que hace falta hablar a calzón quitado, porque a veces el miedo a ser políticamente incorrecto impide un debate sereno sobre estas cuestiones que es conveniente. Gracias por haber estado con nosotros.
Muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Buenas tardes. Oye, Fernando, mira, estamos muy pendientes desde hace ya varios días, ¿verdad?, después de aquellos tremendos incidentes, de esa final de la Copa Libertadores, River y Boca se tienen que enfrentar.
A lo mejor la tenemos muy cerquita, ¿no?
Pues con muchas opciones de jugarse, atención, en el Santiago Bernabéu, noticia que ha confirmado la cadena COPE y que puede confirmar ahora aquí en la tarde Juan Antonio Alcalá. Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Pilar, Fernando?
Cuéntanos.
Alcalá, ¿se va a jugar en el Bernabéu esa?
Bueno, ese es partido. Una posibilidad muy, muy firme. Es una noticia que ha contado nuestro compañero Josep Pedrerol en La Sexta y que por las confirmaciones que hemos podido hacer tanto en el Real Madrid como en la Federación Española de Fútbol, hay que decir que en los últimos días la Federación Sudamericana de Fútbol, se llama la Conmebol, y también la UEFA y también la FIFA se pusieron en contacto con el presidente de la Federación Española, con Luis Rubiales. Le dijeron que el lugar natural para jugarse esa final después de los incidentes en Buenos Aires era España, por idioma, por seguridad, por capacidad de los estadios, por relación histórica entre Argentina y España, por clima, por la seguridad que da la policía, por mil razones. Le dijeron que el lugar ideal era España. Y en esas conversaciones de la UEFA, la FIFA y la Conmebol con Luis Rubiales surgió la posibilidad de Madrid. Luego hubo contactos entre la Federación Española y el Real Madrid y se está trabajando más o menos en secreto. A mí hay gente que me asegura que se está redactando el protocolo de los detalles, de cómo se hace el reparto de entradas, qué cuerpo de policía o fuerza de seguridad del Estado se encarga de la seguridad, dónde se venden las entradas, a qué hora, qué día. O sea, se están redactando los detalles en la coordinación con la Comunidad Autónoma de Madrid, pero te diría que a un 90% de posibilidades, en la primera o segunda semana de diciembre, ese encuentro y esas imágenes que no se pudo jugar en Buenos Aires por motivos evidentes de seguridad, al 90% de posibilidades, me confirman fuentes del Madrid y de la Federación, va a ser en España, va a ser en Madrid y va a ser en el Estadio Santiago Bernabéu.
Gracias, Alcalá. Gracias. Por esa última hora.
Buenas tardes. Pues esa es la noticia que nos contaba Juan Antonio Alcalá, nuestro compañero de deportes. Y por aquí está ya, y la saludo inmediatamente, Rosa Rosado. Los oyentes opinan también de este tema que estábamos hablando, de las mujeres que quieren tener más hijos.
Sí,
Pilar, y no los tienen porque no pueden muchas veces.
Pues hay oyentes que tienen muy claro que cuando quieres tener hijos, querer es poder.
Buenas tardes. Pues mi mujer y yo tenemos 3 hijos, tenemos 28 yo y 29 ella. Estamos casados desde hace 5 años. Y a mí me parece increíble que la gente diga que no se puede tener hijos porque es económicamente imposible. Yo no cobro más de 1.000 euros y mi mujer un poquito más de 1.000 euros. Y claro que se puede, apretándose, y claro que se puede tener hijos. ¿Por qué no?
Estos oyentes se aprietan mucho.
Mucho. Aprietan, pero es una reflexión también interesante que hay que tener en cuenta.
Muchos aprietan estos oyentes.
Pues, ¿no? Bueno, hijos. ¿Y qué más?
A ver, hablamos de historias de aviones, de aeropuertos, anécdotas, claro, de vuelo. Antes nos contaba un oyente que conocía a un rabino con el que ha hecho muy buenas migas. Y en el caso de Vicente de Murcia, pues no tuvo tanta suerte con el compañero.
Yo hice un vuelo de Frankfurt hacia Etiopía, hicimos escala en Sudán para cargar combustible, y al lado mío se sentó un muchacho que antes de despegar de Frankfurt se quedó durmiendo y no sintió ni siquiera el aterrizaje en Sudán, el despegue, y luego cuando llegó a Etiopía lo tuvieron que despertar. He hecho 11 horas de viaje durmiendo y la azafata intentaron despertarlo para la cena, ni cenó ni nada. Aquello fue, vamos, un cachondeo.
¡Qué envidia!
Esta es otra cuestión, pero vamos a ver, si yo no quiero cenar o no quiero desayunar, porque yo tengo una fórmula ya, ¿eh?
¿Pones un cartel o qué?
No, me pongo
no molestar.
La manta esa que te dan, me la pongo por la cabeza para que quede claro que a mí no me interesa ni el desayuno ni la cena, que yo quiero como este, como el de que iba a Etiopía. ¡Dormir!
Qué bueno, vaya.
Voy a hacerme un cartelito.
Vaya cuadro, no me lo estás, ¿no?
¿Dónde está? I want to sleep.
Bueno, vamos a hablar de aterrizajes. Nos dice un oyente, estábamos aterrizando, nos vamos acercando al suelo y a 2 metros, cuando ya intuyes que va a dar la rueda, el avión empieza a sonar como si fuera a reventar, acelera, se nos pega la espalda al respaldo y vuelve a subir. Y oímos... Bueno. Disculpen, un avión de Iberia no se ha quitado de la pista.
Lloré,
nos dice, no, esta mujer.
Pues es la ventaja del aterrizaje no planeado, que te permite reaccionar. Algún piloto no lo va a explicar.
Sí, de hecho, fíjate, antes surgía el debate de si es mejor aterrizar planeando de golpe, y aquí tenemos la respuesta,
Fernando.
A ver, Fernando,
¿qué dicen los pilotos?
Hola, buenas tardes a todos, soy Carlos, soy CCP, de auxiliar de vuelo, azafato, como queráis. Es cierto que hay dos formas de aterrizar. Aterrizar de golpe, cuando hay niebla, hay nieve, hay hielo, es muchísimo más seguro que planear. Imaginaos el aquaplaning del coche, algo parecido es lo que se consigue evitar con esto. ¿Vale? Un saludo a todos, chao.
Es mejor que lo tiren el avión.
De hecho, Luis de Ciudad Real dice que es mecánico de helicópteros, y en aeronáutica hay un dicho que dice: toma dura, toma segura.
Claro.
¿Pero cuánto sabes, Fernando, de aviones?
Es que no sé quién me lo contó.
Tenía razón.
El sustito no te olvida nadie. ¡Pam! Pero es más seguro.
Que nos dejen los oyentes sus mensajes, sus historias de aviones en @latardecope, facebook.com/latardecope, y notas de voz en el 607-150602. Tiempo de análisis ya con Ana Samboal y Carmelo Encinas.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Según el EGM, cada mañana más de 2 millones de personas elegís a la voz más influyente de la radio española, a Carlos Herrera, como la mejor opción para entretenerse en Herrera en COPE. Según el Estudio General de Medios, 70.000 oyentes más le confirman como el referente de la radio en España.
Encantada de hablar contigo.
Igualmente.
Muchos años escuchándote.
Qué alegría, mamá.
Y por eso te decimos gracias. We can do better.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado. Well, here's to the hearts that you gonna break. Here's to the lives
that you gonna change. Here's to the infinite possible ways to... En nuestra mesa de análisis hoy tenemos a Ana Samboal y a Carmelo Encinas. Buenas tardes a los dos.
¿Qué tal?
Buenas tardes. Oye, quisiera aclarar un malentendido.
A ver.
Venga.
Me pondría de rodillas ante estos micrófonos antes que quitarle el sitio, el asiento, a mi admirada y querida Paloma, ¿eh?
Serrano.
¿Qué quiere? Lo digo
claro.
Ya.
Le hemos tachado de muevesillas, de robasillas.
Robasillas.
Ahora viene. Por
favor. De rodillas haría.
De rodillas.
Espacio.
Que quede
de
claro,
rodillas.
¿Eh?
No hace falta que te pongas de rodillas, Carmelo, ya. Aclarado queda. Oye, vamos a ver, sufrimientos, gozos, anécdotas aéreas, ¿tenéis vosotros alguna o no? ¿Sois de esos que ni sienten ni padecen ya en el avión?
Yo es que
creo que hay veces que me duermo antes de que me
suene. Este es el
test. Me dais mucha
envidia,
de verdad. Es que dormís profundamente.
Además, es que sentarte en el avión, y aunque hayas dormido, te
entra no sé por
sueño.
¿A que sí?
Sí. A mí no.
Yo, a mí me gusta mucho el avión, lo digo, porque además me lleva lejos en poco tiempo y eso a mí me parece, siempre me parece fascinante.
Lo es.
Como me parece increíble que vuele algo que es tan voluminoso y pesado. Dicho lo cual, yo sí siento y padezco. Quiere decir, yo, que también me duermo enseguida, a mí los motores, yo me siento en un tractor y me entra sueño. Y en el avión me pasa, o sea, que duermo bien. Pero en el momento que empieza a moverse raro, y yo no lo entiendo en mi cabeza, yo paso miedo. Lo digo, y no me lo he quitado, y vuelo muchísimo. O sea, no. He volado 20.000 veces. Y no consigo quitarme el miedo cerebral ese que te entra, a mí por lo menos, cuando ves que aquello se mueve y que no entiendes por qué no se ha roto. Y dices, es que sea, a lo mejor si se mueve mucho igual se rompe y me voy para abajo. Eso no me lo he podido quitar.
Ya miedo que es el que a lo mejor tienen algunos en las calles de Barcelona, porque las protestas están siendo intensas. A la huelga de médicos se une la de profesores, funcionarios, estudiantes también. Vamos a conocer la última hora. También hay una reunión en la Consejería de Economía, una reunión con Colau para intentar buscar apoyos para sacar adelante los presupuestos. Sergi Tor, Barcelona, COPE, ¿cómo están las cosas? Minuto y resultado.
Bueno, el minuto ahora es de tranquilidad. A las 3 de la tarde ha finalizado la manifestación masiva, según Guardia Urbana de Barcelona, más de 8.000 personas que han participado este mediodía en la manifestación que ha empezado en la Plaza Universidad y ha acabado ante las puertas del Parlament de Cataluña. Hoy sí, tomado por los Mossos de Escuadra, que han establecido un sistema de seguridad amplio, primero unas vallas protectoras y posteriormente 10 furgonetas para impedir que se hubieran producido los mismos hechos que ayer con médicos y bomberos. En cuanto a la reunión de la Consellería de Economía, ya tiene un nivel político y lo que se están negociando son los presupuestos de la Generalitat.
Bueno, pues esa es la última hora. Gracias, Sergi Tor. Pilar y yo tenemos mucho interés, Ana, Carmelo, en vuestra valoración de lo que está sucediendo, vuestro análisis. A los médicos se les unen ahora los funcionarios, los bomberos, que tradicionalmente están más del lado del secesionismo. Estas protestas, ¿son protestas que pueden, digamos, que mostrar que el secesionismo está desnudo o a lo mejor también alimentan el independentismo más adelante?
Yo creo que valorarlo desde fuera es muy complicado. Yo lo veo como el efecto de se acabó el mantra de España nos roba. O sea, a los trabajadores públicos de la administración autonómica les da igual lo que Artur Mas les dijo, y con eso empezó el proceso secesionista de España nos roba. Se están dando cuenta de que Cataluña es todavía una de las comunidades más ricas de España y, por ejemplo, que era de lo que se quejaban algunos de los colectivos en las manifestaciones de ayer, hoy también, son los únicos que no han recuperado la paga extra que se quitó en el año 2012. A ellos se les quitó la paga en 2013, cosa que no ha ocurrido con los funcionarios de la Administración del Estado o con los de otras autonomías, y tampoco la han recuperado. Hay otras autonomías en las que se ha recuperado poder adquisitivo y en la Administración Central también, y ellos no. Quiero decir que la excusa ya no les sirve. Ya no sirve de voy a echar la culpa al Gobierno Central porque Cataluña es muy solidaria, muy a su pesar o muy a pesar de los nacionalistas, porque da demasiado a Andalucía o a Castilla y León o a Extremadura. La excusa no es válida y los hechos se la han desmontado. Y yo creo que ya no es cuestión de secesionismo o no, es cuestión de, mire, yo trabajo y quiero cobrar y usted esté en la guerra que le dé la gana, pero a mí me da lo mío.
Bueno, van a tratar de echarle la culpa al Estado central.
Claro, no me cae la menor.
Esto ya sabes que, pero esta vez no creo que vaya a colar. Intelectualmente es muy difícil que cuele eso. Porque lo que está emergiendo en las calles de Barcelona ahora mismo, esas protestas, es la Cataluña real, frente a una afición, frente a un artificio que se ha estado vendiendo y que ha tenido un coste. Esta gente no ha estado gobernando. Desde Artur Mas a aquí no han estado gobernando Cataluña. han estado viviendo y trabajando para un proceso fantasmagórico, han estado creando una ficción ante la ciudadanía y dejando completamente apartada su labor de gobierno, de gestión, en unos momentos muy difíciles en que había que gestionar la crisis. Y entonces en que hubo que aplicar recortes, reducciones de sueldos, y que, pues, como ha contado muy bien Ana, pues en otras partes de España, en el resto de España, a los funcionarios han recuperado, allí no. La sanidad se les ha venido abajo. La sanidad catalana, Fernando, funcionaba muy bien. Te puedo asegurar que era una...
Ahora es la tercera por la cola.
Ahora está como está. Está como está. Esto contrasta además con el mundo de ilusión y fantasía en el que viven los independentistas del núcleo duro. Porque no es todo el independentismo. Muchos se están dando cuenta de lo que está pasando aquí. Yo tengo que volver a recordar las declaraciones de ayer de Eduard Pujol, el portavoz del PDeCAT, que a mí me parecieron absolutamente...
Las listas de espera son migajas.
Me parecieron absolutamente abiertas.
Hay que concentrarse en la secesión.
Este tipo que está cobrando puntualmente por tocarse las narices, porque el Parlamento prácticamente está inactivo. El Parlamento lo tienen amordazado. El Parlamento no funciona más que cuando estos quieren. Cuando ellos quieren y cuando les conviene, el Parlamento catalán. Es una inactividad verdaderamente bochornosa. Y este tipo que está cobrando por nada, por estar en la fantasía, se permite el lujo de decir públicamente en una radio, públicamente, que estos son migajas. Que bueno, que nada. Oiga, que haya 85 días de espera en un quirófano, a este hombre...
Bueno, a lo mejor, esto demuestra a lo que mejor el proceso sí es, fue una a lo mejor huida sí hacia es, adelante, un órdago que no les ha salido bien.
A lo mejor si es su santa madre o su santo abuelo o quien fuera, igual no le parecería tan bien que estuviera esperando 85. Pero es que realmente, o sea, es que ¿cómo se puede estar tan absolutamente al margen de la realidad de un país? Y esta gente es la que ha estado vendiendo la moto sin manillar, sin bocina, sin embrague, sin acelerador.
Eva Granados, del PSC, ha pedido la comparecencia en nombre de los socialistas catalanes, de Torra. Torra, de momento, no dice nada. Se ha reunido con Colau, porque, claro, ahora mismo el independentismo, después de la suspensión de los diputados que no estaban, pues está en minoría. Necesitaría el apoyo de Podemos para sacar adelante de los comunes, vamos, para sacar adelante el presupuesto. ¿Qué evolución política le veis a esto? Porque tenemos a un Torra autista, a un PSC que cree, y a Ciudadanos que han encontrado materia para hacer oposición. El presupuesto depende de la posición que tengan los comunes.
Pero es que el presupuesto del gobierno autonómico no es la panacea que te va a...
No va a resolver esto, ¿no?
Claro, aquí llevamos que...
¿Tienen que hacer a gobernar? ¿Que no gobiernan?
Llevamos 10 años sin gestión.
Con presupuesto, sin...
No nos olvidemos de que todo este proceso separatista empieza el día que empiezan los recortes y Artur Mas va a ver a Mariano Rajoy a la Moncloa y le dice: o me das un cupo como el vasco, o entonces te montó un proceso separatista. ¿Qué pasó? Que el cupo no se lo podían dar, y menos en esa circunstancia y en ese momento. Un cupo que cuando se negoció la Constitución se ofreció a los nacionalistas catalanes y lo despreciaron porque pensaban que iban a sacar menos dinero. Pero claro, en ese momento Cataluña y Madrid, Baleares también, son las tres comunidades que más aportan al Fondo Común. En un momento de recesión era muy complicado negociar esa salida. Cuando Rajoy se lo niega, Artur Mas, en vez de decir, bueno, voy a hacer encaje de bolillos con el dinero que tengo, lo que hace es decir, pues me voy a dedicar a vender la fantasía de que todo lo que pase aquí la culpa la tiene el gobierno de España porque España nos roba, y se acabó. Claro, esto tiene un recorrido, y ahora te encuentras con una administración que lleva 10 años sin gestionarse, con un dinero probablemente muy mal auditado, porque si no, no se podría haber robado tanto como se ha robado, y con muchos procesos que están obsoletos. ¿Cómo pones eso a punto? Yo, por las declaraciones que he oído hoy del gobierno de España, sospecho que la forma de ponerlo a punto para el gobierno es decirle: apóyeme el presupuesto y le doy
lo
un poquito más
de dinero que al resto.
Lo dices por lo
que ha dicho la vicepresidenta Calvo.
Claro.
Podemos escuchar lo que
sospecho
ha dicho
que va a ir
al
por
respecto.
Ahí.
A los ciudadanos siempre hay que escucharlos y a los problemas hay que darle respuesta. Si el gobierno de España está en esa disposición. Por eso estamos haciendo unos presupuestos generales que serán buenos para Cataluña.
Pero esto es otro error.
Aprovechando,
es decir,
la situación.
Tú le puedes dar más dinero a Cataluña para que te apoyen un presupuesto que te permita estar un poquito más cómodo o menos incómodo en la Moncloa de aquí a 2020. Sí, pero el destrozo y el agujero de desgobierno de una década que no se ha intentado ni siquiera maquillar durante los pocos meses que ha estado vigente el artículo 155, no se resuelve con un extra de presupuesto. O sea, eso es volver a engañar a los ciudadanos de Cataluña.
Bueno, el gobierno catalán es obvio que en este tiempo, en estos últimos años, ha gastado energías, recursos humanos, ha gastado dinero en propaganda, ha gastado dinero en no gobernar, en no favorecer los intereses de los ciudadanos, el interés público, el interés de todos. Eso es obvio y eso no se va a recuperar, y sobre todo no se va a recuperar en un tiempo precioso en el cual, pues digamos, el resto de España ha hecho un esfuerzo por salir adelante, por mejorar sus condiciones y por adaptarse a la circunstancia, que fueron terribles, y Cataluña, que era una región aventajada, pues no lo ha hecho. Se ha dedicado a otra cosa, a trabajar a otra cosa. En cuanto al tema de los presupuestos, no es que vaya a haber un dinero extra en los presupuestos para Cataluña.
Se lo ha ofrecido a TED.
Lo hay para todas las comunidades autónomas. Todas las comunidades autónomas están interesadas en que salgan adelante los presupuestos.
No todas.
Todas las comunidades autónomas. Habla uno por uno, incluso con las que gobierna el Partido Popular. Evidentemente, cada uno hace el discurso que hace.
Están interesadas en tener presupuestos, especialmente en este proyecto de presupuestos. Es que es un matiz
evidentemente
importante.
Evidentemente, no es su proyecto de presupuestos. Sí, pero están interesadas.
A lo mejor los extras para Cataluña los prefieren en Extremadura para un tren AVE.
Yo sé que no te voy a convencer.
Ya.
Pero déjame que me explique. Yo luego, si puedes, me lo rebates o no. Pero lo que yo te trato de decir es que todas las comunidades autónomas, todas, absolutamente todas. Tú hablas con los presidentes de las comunidades autónomas, incluidas las que gobierna el Partido Popular, y a ellos les interesa ese añadido que va en los presupuestos para las comunidades autónomas. ¿Cómo no les va a interesar? Evidentemente no es su proyecto. Ellos a lo mejor no gastarían el dinero. Hay otras partidas en que no gastarían el dinero en eso. Sí, en eso no vamos a, por eso no vamos a discutir. Pero que le interesa, y es ese dinero extra es para todas y cada una de las comunidades, no solo para Cataluña. Evidentemente, con eso Cataluña va a resolver los problemas de 10 años de mala gestión, no, imposible, si esto no se resuelve de la noche a la mañana y que no hay dinero que lo resuelva, entre otras cosas, porque es que el tiempo perdido ha sido tan importante y el dinero malgastado y la falta de inversiones que han podido que pudieron entrar y no han entrado en este tiempo en Cataluña es tan importante, es tan voluminoso, que es que no hay presupuesto que lo pueda
tratar. Nos vamos desde Cataluña hasta Andalucía. Nos queda un día y medio de campaña. Teresa López Pavón es redactora jefe del Mundo en Andalucía. Teresa, buenas tardes. Gracias por estar con nosotros.
Muy buenas tardes, Fernando.
¿Qué es lo que te ha llamado la atención de las últimas horas de la campaña electoral? Si es que hay algo que destacar.
Pues sí, muchas cosas. Bueno, esta campaña empezamos diciendo que era un termómetro de la situación política del país, ¿no? No solo de cuál era el estado de cosas en Andalucía, sino en toda España, ¿no? Porque, de hecho, pues se produce pocos meses después de la moción de censura que llevó a la Moncloa Pedro Sánchez y del relevo al frente del Partido Popular. Entonces, digamos, todos los partidos han querido convertir esta campaña en una suerte de eso, de laboratorio, donde poder atisbar cómo va el país y cómo van los partidos. Así sigue siendo porque la presencia de líderes nacionales ha sido una constante desde la precampaña. O sea, llevamos una campaña muy larga que empezó prácticamente a la vuelta de las vacaciones del verano. Y bueno, probablemente el argumento fuerza en los últimos días, a medida que las encuestas han ido aclarando o intentando averiguar por dónde van a ir los tiros, ha sido la posible irrupción de Vox en el Parlamento andaluz y cómo desde el PSOE se ha utilizado esa posibilidad para hurgar y hacer un poco de de daño en la fragmentación de la derecha que parece que se adivina con esa presencia de Vox, ¿no?
Y para el domingo, Teresa, ¿qué es lo más importante en cuanto tengamos resultados? ¿Cuál será la clave, crees tú?
Pues la clave será si el bloque de la derecha, ya sea el que conformen Ciudadanos y el Partido Popular, y si en el caso de que Vox se incorpore también al Parlamento, habrá que considerarlo como parte de ese bloque, saber si suma los 55 escaños que le daría la posibilidad de un vuelco en el Palacio de las Cinco Llagas, que es la sede del Parlamento andaluz.
Y si suma,
esa es la clave fundamental.
Y si PP, si
suma, habrá cambio,
y si
sin
PP,
duda alguna.
Y si PP y Ciudadanos suma una mayoría simple, al final Teresa Rodríguez hace una moción de vota sí en la moción de censura, pronóstico.
Vamos a ver, si en la derecha tiene 55 escaños el domingo,
sí. Digo menos.
La suma, 56, hay vuelco. O sea,
sí, eso está claro, pero
seguro,
si son menos de 55, pero son más que los del Partido Socialista, ¿qué hace Adelante Andalucía?
Adelante Andalucía, sin duda, va a favorecer también en la investidura de Susana Díaz.
Ya.
Otra cosa es que entrara a formar parte de un gobierno, que desde luego lo dudo muchísimo, ni siquiera con un programa de investidura, sino simplemente por garantizarles apoyo, lo que ellos dicen siempre, de frenar a las derechas, ¿no? Ese apoyo Susana Díaz lo va a tener, pero probablemente lo va a tener a un alto coste, porque Adelante Andalucía le va a hacer la oposición desde el Parlamento y va a ser una legislatura, sería una legislatura muy convulsa para Susana Díaz.
Teresa,
eso, de todas maneras, está por ver.
Gracias, Teresa, por tu análisis y por tu pronóstico, que es más complicado. Teresa López Pavón, directora jefe del Mundo en Andalucía. Carmelo y Ana, tenéis 10 segundos para Andalucía.
Pronósticos, ¿sí?
No, pronóstico no. ¿Cómo estáis viendo las últimas horas prácticamente de la campaña andaluza?
Bueno, yo creo que efectivamente ahí se ha metido la cuña de Vox, que lo que hace es bastante daño, especialmente al Partido Popular. Y bueno, pues yo creo que a mí me da la sensación que con escaños de Vox o no, el pescado está más o menos vendido, y que donde va a estar verdaderamente la batalla y donde va a estar la clave es en los pactos postelectorales y qué tipo de pareja de baile pueda escoger el partido que parece que va a seguir siendo, digamos, hegemónico en Andalucía, que a tenor de las encuestas, que es la única encuesta que vale, ya sabemos que es el voto que se mete el domingo.
¿Qué es para ti 10 segundos, Carmelo? Ana,
un minuto.
25.
Yo lo veo perfil bajo de Susana Díaz, porque le interesa más promocionar a Vox para romper a la derecha que analicen la gestión del PSOE.
Pues eso sí han sido 10
sí,
segundos.
Señor. Sí, es que sí.
Mira,
yo soy muy rebelde. El mundo me ha hecho así.
Tendremos programa especial de COPE este domingo a partir de las 8 de la tarde con motivo de las elecciones andaluzas, presentado por Carlos Herrera desde Sevilla con Ángel Espósito, recorriendo diferentes colegios y luego en las sedes de todos los partidos. Y Pilar y yo estaremos también ahí contando lo que pasa. Gracias,
que pasa.
Ana, gracias, Carmelo.
Un abrazo.
Gracias. Adiós.
Hasta luego.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.